Imagino que ya estás en casa. Si no estás en casa, puede que estés dando una vuelta, aprovechando las últimas horas de este día de Navidad. Muchos mañana trabajan. Hay quien no, porque han cogido unos días. Pero si no es así, pues lo que te vengo a contar en los próximos minutos te va a interesar mucho. Porque es que estamos viviendo una etapa, estamos viviendo un periodo en el que tenemos demasiados conflictos abiertos. Hay muchísimos y en todos ellos hay algo que contar.
El lieto anuncio de este
día. La alegre noticia de este día es que el niño que ha nacido es Dios hecho hombre, que no viene a condenar, sino a salvar. La suya no es una aparición fugaz, pues Él viene para quedarse y entregarse a sí mismo. En Él toda herida es sanada y todo corazón encuentra descanso y paz. El nacimiento del Señor es el nacimiento de la paz.
Son las palabras del Papa León XIV en su primera misa de Navidad. Allí ha pedido paz para todos aquellos países que viven en conflictos. Se ha acordado de Gaza, se ha acordado de Ucrania, se ha acordado de Mali, se ha acordado de Sudán, se ha acordado prácticamente de todos aquellos países en los que hoy, 25 de diciembre, de una u otra forma han sonado las armas y la violencia. Hoy es un día para nosotros para estar en familia, para reencontrarnos con los amigos. Esto no es normal. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Hay gente que no tiene esta misma suerte. Hay gente que vive en zonas muy castigadas. Y en los próximos minutos quiero llevarte algunas de ellas. Vamos a empezar por Gaza. Después del alto el fuego declarado en octubre, se siguen reportando violaciones constantes, con ataques que incluyen bombardeos, artillería, drones. Y además, a esto hay que sumar el tiempo, el frío. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues cobrarse cientos de muertos. Una de las personas que mejor conoce la situación que se está viviendo en Gaza es el padre Gabriel Romanelli, el párroco de la Sagrada Familia de Gaza, que es la única iglesia cristiana que se encuentra en la zona. En COPE, nuestra compañera Sandra Senjo ha podido hoy hablar con él y nos ha explicado ¿cómo están viviendo allí la Navidad?
La celebración de la Navidad en Gaza siempre ha sido muy particular y estamos convencidos, y por eso es que la vamos a celebrar litúrgicamente, espiritualmente a lo grande, como siempre lo hemos hecho, incluso en los primeros momentos de la guerra. Este año con más serenidad, por mismo que lo digo, por más que se sientan por ahí alguna explosión, no se van a hacer celebraciones festivas grandes, exteriores, porque la guerra continúa.
La supuesta tregua llegó hace 2 meses, pero no termina de cumplirse. Eso es lo que asegura el padre Romanelli.
La situación está mejor, notablemente mejor, desde que comenzó el alto el fuego. Ciertamente que la guerra continúa y que sea mejor que antes no quiere decir que la situación sea buena, porque hay muchísimos interrogantes y no solamente interrogantes. En el día a día de la gente uno ve tantos sufrimientos y no tiene la posibilidad de encontrar solución para esos sufrimientos.
Estamos hablando de 2 millones de personas, que son las que se encuentran en la franja de Gaza, que tienen una ayuda escasa.
Nosotros desde aquí tratamos de que alguien escuche la necesidad de estas personas, de más de 2 millones de personas que vivimos en la franja de Gaza. La extramayor parte son civiles, somos civiles y por lo tanto no beligerantes.
La entrevista íntegra con el padre Gabriel Romanelli la vas a poder escuchar en aproximadamente 1 hora y media. A las 10:30 empieza un especial en la antena de COPE, Navidad en Tierra Santa, con Sandra Asenjo. No son fáciles las comunicaciones, es bastante complicado, pero en esta linterna queríamos estar en Gaza. Rocío Simón es enfermera y ella ha podido vivir en primera persona lo que está ocurriendo en la franja de Gaza y lo ha hecho con Médicos Sin Fronteras. Actualmente es la responsable de actividades de enfermería en el Hospital Nasser en Jan Yunis, en el centro de la franja de Gaza. Ha regresado en un segundo viaje para poder echar una mano allí en la franja y va a estar allí más o menos hasta dentro de un mes. Rocío, buenas noches. Feliz
buenas
Navidad.
Buenas noches, muy feliz Navidad para ti también.
Hazme una foto de lo que ves, que tienes alrededor, que hay un 25 de diciembre en un hospital en la Franja de Gaza.
Bueno, pues la Franja de Gaza sigue siendo a día de hoy total destrucción. Cuando se entra cuesta creer lo que ven los ojos porque son todo escombros. Quedan muy pocos edificios en pie. El hospital Nasser en el que estamos sí que es un hospital que sigue funcionando y de hecho es el corazón de la parte media y sur de la franja. Atendemos a muchísimos pacientes, muchísimos niños, mujeres embarazadas. Más del 60% de los partos de toda la franja se hacen en este hospital y sigue habiendo mucha necesidad. Ahora mismo lo que ven nuestros ojos pues son que nos estamos preocupando mucho porque con las condiciones tan duras del invierno, las últimas tormentas que azotaron muy fuerte en las últimas semanas, ha habido pues un incremento fuerte de las infecciones respiratorias y vemos a muchos niños con bronquiolitis, con neumonías, infecciones respiratorias e infecciones relacionadas con las condiciones de vida que siguen siendo penosas, en condiciones pues infrahumanas, en tiendas de campaña improvisadas y la gente está hacinada y esto hace que haya muchas infecciones, sobre todo contagiosas de la piel y respiratorias, como os comentaba.
Tú entraste hace 5 semanas, ¿no?
Sí, hace 5 semanitas ya.
Y cuando llegaste, ¿qué es lo que te encontraste? ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué te llamó la atención?
Pues como tenía una referencia con la que comparar, porque había estado aquí justo en noviembre y en diciembre de 2024, pues fue muy doloroso poder hacer una foto del antes y el después y ver cómo todavía, si cabe, había más edificios destruidos, las personas están todavía más apiñadas, viviendo en una superficie más pequeña. Y bueno, las necesidades siguen siendo prácticamente las mismas, porque si bien ha entrado ayuda humanitaria y suministros y ahí entran camiones comerciales con que pueden abastecer los mercados y se ve más color, se ve más fruta, más verdura, más carne, pero muchos de estos productos siguen siendo inasequibles para la población que perdió absolutamente todo sustento, todos sus ahorros, sus casas, y por tanto han perdido sus medios de vida y se necesita urgentemente que vuelvan a entrar de forma masiva y limitada la ayuda humanitaria para que se pueda cumplir, bueno, para que se puedan cubrir las necesidades de todas las personas.
¿Qué temperatura tenéis ahora allí? Porque uno de los riesgos que siempre que leemos sobre la franja siempre se alerta de esas bajas temperaturas. ¿Qué temperaturas estáis teniendo?
Pues para que te hagas una idea, estoy hablando contigo con bufanda y jersey. Estoy en la calle, hace bastante frío, es una noche despejada. Hoy, por suerte, no parece que haya nubes, entonces podremos tener una noche por lo menos sin que la población se moje, porque en cuanto que llegan las tormentas, con vientos muy fuertes, pues les vuelan los techos, les entra el agua, se les inundan las tiendas y todas sus pertenencias. Y sí, hace bastante, bastante frío y el otro día, bueno, hace una semana se nos rompía el corazón cuando al llegar al hospital por la mañana lo primero que encontramos fue que habían traído a un niño de 29 días de vida que había, bueno, llegó con hipotermia y finalmente, aunque hicimos todos nuestros esfuerzos, no pudimos salvarlo. Fue un niño que nació prematuro, nació demasiado pronto, ha vivido en un lugar demasiado difícil, con demasiado frío y se ha muerto demasiado pronto también.
¿Qué medios tenéis vosotros? Porque esta también es otro de los problemas. No tenéis de todo.
No tenemos de todo. No tenemos de todo porque aunque se haya firmado un acuerdo sobre el papel, en la práctica no es real y nos siguen faltando muchos suministros. Tenemos, bueno, nuestros suministros sufren de a veces de retrasos que son un poco arbitrarios, nos restringen lo que entra, nos lo bloquean sistemáticamente, entonces seguimos sin poder tratar al 100% a todos nuestros pacientes. A veces nos rechazan materiales tan simples como detergente o cloro y esto nos hace muy difícil poder cumplir con la higiene que se necesita en un hospital. No nos han dejado introducir ciertas máquinas como autoclaves, que son las máquinas en las que se esteriliza todo el material quirúrgico, lo que se utiliza para hacer las cesáreas, para cualquier operación. Entonces seguimos enfrentándonos a estas restricciones y nos preocupa mucho porque no conseguimos dar todos los cuidados que serían necesarios en un hospital del nivel en el que estamos.
¿Qué os dice la gente? Porque claro, me imagino que después de lo que han pasado, ahora que en teoría ya no hay bombardeos y ya no hay lo que entendemos como guerra, me imagino que no entenderán porque siguen sin ayuda.
Pues lo acabas de decir muy bien, teóricamente. Teóricamente no hay guerra, pero es solo una teoría. Porque en la práctica siguen cayendo bombas, siguen pegando tiros, siguen asesinando a personas todos los días. Y ha habido muchísimas violaciones de este acuerdo que hablábamos desde que se firmó. Y las personas no entienden por qué esto sucede. Están cansados y por muy fuertes y resilientes que sean, están atónitos ante esta situación que para ellos es surrealista porque no, pues muchos de ellos ya no pueden más. Tienen historias detrás que te podría contar cientos de todos los compañeros que trabajan con nosotros, los compañeros gazatíes, que se han tenido que mudar 20 veces en los últimos 2 años, que han perdido absolutamente todo, que muchos han perdido miembros de su familia, amigos, y que necesitan que esto tenga un fin duradero, real y definitivo, y que no sigan pasando las cosas que vemos día a día en el hospital, como por ejemplo el otro día una niña de 6 años con un tiro, o sea, un disparo que le dispararon desde el buque de las Fuerzas Armadas de Israel, desde el mar, simplemente por estar en la arena de la playa viviendo ahí con su familia, porque no tienen otro espacio donde vivir. Han tenido que incluso ocupar la arena de la playa con tiendas. Simplemente por estar ahí, por existir, por estar ahí con su familia, recibió una bala que le atravesó el pecho de lado a lado y la hemos tenido hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Por suerte está estable, se le dieron cuidados y se ha podido operar a esta niña y parece que su pronóstico es bueno, pero todo el rato nos preguntamos por qué, ellos y nosotros.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Médicos Sin Fronteras?
6 años.
¿Alguna vez habías vivido la Navidad en un sitio como cooperante?
Sí, en otras ocasiones he estado en otros países, como en México, en Sudán, pero esta Navidad es especial aquí porque, igual que este destino, digamos, para cualquier trabajador humanitario es especial porque es una situación bastante insólita y bueno, no había visto en ningún lugar. Y eso que creo que estoy curada de espanto por los lugares a los que vamos, que siempre son pues los más difíciles del planeta, ¿no? Pero Gaza es otro nivel de sufrimiento, de continuo maltrato y de mucha crueldad. Entonces estamos esperando y solicitando continuamente que esto termine y que el pueblo palestino pueda volver a recomenzar, como llevan haciendo desde toda su historia, y que vuelvan a tener una vida, entre comillas, normal.
Anoche fue Nochebuena, día familiar. Hoy ha sido Navidad, día familiar. ¿Has tenido una llamada para los tuyos?
Hemos tenido tiempo, sí. Les mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Y al final, aquí creamos una pequeña familia. Es impresionante cómo nos reciben con los brazos abiertos cada vez que venimos. Y yo siento que volver a Gaza siempre es volver a casa, porque como os comentaba, los compañeros y compañeras palestinos son de una fuerza y una resiliencia increíbles. Llegan todas las mañanas al hospital con una sonrisa puesta en la cara, que no sé cómo lo consiguen, y nos llenan el corazón de amor, luz, alegría. Nos dan una lección de vida y de valores todos los días. Así que, aunque esté lejos de mi familia de sangre, me siento también acompañada y perteneciente y muy acogida aquí.
Y permíteme una pregunta personal con esto de tu familia de sangre. Como dices, que en Nochebuena hay una silla vacía porque alguien está trabajando, es normal. Pero que haya una silla vacía porque la hija, la hermana, la tía está en Gaza, no es normal. ¿Cómo lo llevan ellos?
Bueno, tengo mucha suerte de tener una familia que me apoya muchísimo desde que empecé en este mundo de trabajadora humanitaria. Y claro que nos echamos de menos, pero creo que basta hacer una videollamada y yo creo que ven ese brillo en los ojos que solo se me pone cuando estoy haciendo lo que de verdad me apasiona. Y yo creo que les emociona mucho saber que, y les llena también de orgullo saber que tienen a su hija, a su sobrina, a su prima en Gaza e intentando pues dar lo mejor de mí.
Pues Rocío Simón, responsable de actividades de enfermería en el Hospital Nasser, en Jan Yunis, con Médicos Sin Fronteras. ¡Feliz Navidad! Es lo único que te puedo decir.
¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Y muchas gracias.
Y sobre todo, que el trabajo que estás haciendo, cuando regreses, tengas la seguridad de que puedes estar bien orgullosa de ello.
Muchas gracias.
Gracias, Rocío.
Buenas noches, gracias.
La situación a esta hora, a las 9 y 18, las 10 y 18 en Gaza, en Jan Yunis. Rocío, la responsable de enfermería de Médicos Sin Fronteras en ese hospital, en el hospital más importante, en el hospital referencia que está en el centro de la franja. Pero, desgraciadamente, Gaza no es el único conflicto que hay abierto. Me sitúo ahora en Ucrania. Es la cuarta Navidad que los ucranianos están pasando a oscuras, sin calefacción, con lo justo para poder sobrevivir a una ofensiva rusa que es que parece no tener fin. A este conflicto también se ha referido el Papa León XIV durante la misa del día de Navidad.
Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa.
Sincero, directo y respetuoso.
La última hora pasa por esas negociaciones y se habla de que Volodymyr Zelensky ha presentado un plan a Rusia, consensuado con Estados Unidos. Un texto en el que el presidente ucraniano se abre a retirar las tropas del Donbass siempre que Putin haga lo mismo y se cree una zona desmilitarizada. Mientras se negocia ese plan, los ataques rusos contra regiones ucranianas no cesan. Esta misma madrugada, esta Nochebuena, se han denunciado nuevos bombardeos contra Odessa que han dejado al menos 3 muertos. Y la verdad es que las últimas 24 horas han sido complicadas. Desde que se iniciara la invasión rusa, los ucranianos han celebrado este día de Navidad también como reivindicación. Y lo que se han encontrado ha sido que no tenían luz, que no tenían calefacción. Y por eso, en muchas ciudades, como por ejemplo en Leópolis, han salido a la calle para tratar de contagiar algo de espíritu navideño. Quiero viajar ahora hasta el país y quiero hablar con una vieja amiga de este programa, con Olena. Olena, feliz Navidad.
Feliz Navidad. Gracias por recordar de nosotros.
Siempre nos acordamos de vosotros. Muchísimas gracias por atendernos. Sé que no estás en tu ciudad natal porque te has ido a celebrar la Navidad con la familia, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, es de eso va la fiesta, ¿no? Para poder estar con la familia, disfrutar un poco de este ambiente familiar, porque, bueno, es lo único que podemos tener estos días y es lo que más se aprecia.
¿Por qué es tan importante para vosotros ahora el 25 de diciembre? ¿Por qué celebráis ahora especialmente esta fecha?
Pues es que ahora intentamos celebrarlo todo de la manera mejor posible, porque, bueno, hay muy pocas alegrías estos días. Y ahora tenemos la vida tan difícil que intentamos no pensar en eso, intentamos buscar algunas alegrías pequeñas para poder distraernos un poco, porque ahora en Ucrania no está de moda quejarnos, o sea, estamos bien. Si te preguntan qué tal, bien. Nadie te va a decir que has estado 16 horas sin luz, que no has podido lavarte el pelo, bañarte, o sea, de eso no se habla, aunque eso complica bastante la vida, porque ahora como han cambiado bastante las tácticas de ataques, antes se atacaban varias ciudades o varias zonas a la vez con pocos misiles y pocos drones. Ahora, si te toca, pues te toca. Van todos los misiles a la misma zona y destrozan todo. Destrozan centrales eléctricas, térmicas. Y claro, mientras no te toca, pues puedes celebrar un poquitín, puedes disfrutar de lo que tienes, de la luz que tienes. Porque ahora, claro, para distribuir toda la luz, toda la electricidad por el país, hay cortes. O sea, si tenemos suerte durante el último mes, pues tenemos como hasta 16 horas de luz, y eso sí que es suerte. Pero mientras no hay, pues a veces tenemos 6 horas sin luz, 2 horas con luz, 6 horas sin luz, 2 con luz, y eso complica bastante la vida. Pero a ver, nadie se queja, porque los que están luchando ahí en el frente lo tienen mucho más difícil que nosotros. Y bueno, agradeciéndole sus esfuerzos, pues intentamos vivir lo que se pueda ahí donde estamos.
¿Os habéis juntado muchos en casa? ¿Has podido reunirte con la familia más cercana?
Con mis padres. Y bueno, y luego la semana que viene, el fin de la semana, vamos a ir a casa de mis suegros. Porque ahora, bueno, ahora no tenemos fiestas en el país, básicamente. O sea, los días festivos, todos los días son de trabajo. Trabajábamos ayer, trabajábamos hoy y nos quedan solamente las tardes, noches. Y como mis suegros viven por otro lugar, pues vamos a ir a verlos luego el fin de semana, que no trabajamos.
¿Cuánto tiempo hace que no les has visto a tus padres y a tus suegros?
Bueno, con mis padres vivimos en la misma ciudad, pero con mis suegros pues están además en una zona bastante más peligrosa que la capital donde vivimos. Y bueno, eso complica un poco la cosa, porque por ahí hay una zona por donde hay rutas favoritas de los misiles y por ahí justamente van. O sea, si toca la zona aquella, da mucho miedo.
¿Y cómo se prepara un viaje ahí sabiendo que puedes encontrarte con un bombardeo o con unos drones?
Pues es que no depende del lugar. No se puede prever dónde va a caer un dron o un misil. O sea, es una ruleta que la jugamos cada día. Si, por ejemplo, hoy por la noche Kiev no bombardearon mucho, pero entraron 3 drones con la velocidad de 300 kilómetros. Pero ahora que sabemos leerlo todo sobre cada dron, si hay pocos, por ejemplo, esta noche iban por el norte de la ciudad y yo vivo en el sur, pues me quedé dormida. Suenan alarmas otra vez, veo que el dron va por mi zona, pues intento meter a mis hijos al pasillo para que si caen las ventanas, pues para que no nos hagan daño. Pero bueno, si te toca un misil directamente, pues de eso no te salvas. Porque no puedes bajarte al refugio cada 2x3.
Claro. ¿Y ¿Qué se le dice a tus hijos? Porque el tiempo va pasando, los años van pasando, esta es la cuarta Navidad así, uh-huh. y la situación no parece que se acabe.
Ya, es que los niños se adaptan muy bien a lo que sea. Y bueno, ellos saben qué es lo que está pasando y por qué está pasando, y saben que lo único que tenemos es nuestra vida, lo único que tenemos que apreciar. Y bueno, y claro, viendo a los niños se nota mucho cómo pasa el tiempo. Que recuerdo el primer año, cómo empezó la guerra, y estaban tan chiquititos, y ahora ya han pasado tantos años y es su niñez que está pasando. Y es por eso más que estamos esforzándonos muchos para que tengan algunos recuerdos positivos de esta niñez. Porque claro, que tenemos el vecino que nos toca, no significa que tengamos que estropear toda la niñez de nuestros niños. Pues hemos puesto el árbol de Navidad, hemos preparado la comida tradicional, vamos a visitar a los abuelos. Claro, es peligroso, pero a ver...
Pero es necesario claro, para que ellos yo vean.
Yo quiero que mis hijos tengan esos vínculos familiares.
¿Y cómo estáis viviendo allí en Ucrania todas estas informaciones sobre los posibles acuerdos de paz?
Es que ya había tantas conversaciones que, bueno, que ya no nos ilusionamos mucho, porque luego para desilusionarnos no tenemos ni energía ni fuerza. Es como vivir siempre intentando guardar la energía, no alegrarnos demasiado y no ponernos muy tristes demasiado, porque entonces no podremos seguir trabajando y viviendo. Este es como vivir a medias.
¿Qué se come en Navidad en Ucrania?
Uf, que tenemos bastantes platos tradicionales, pero el 24 la comida tiene que ser sin carne, normalmente algunos platos vegetales.
¿Una sopa de esas reconstituyentes que hacéis?
Bueno, no es muy tradicional la sopa. Además, tenemos un plato que se llama kucha, que se hace a base de trigo, y bueno, es como una tradición viva. Y eso hay que mostrarles a los niños. Y siempre hay que poner 12 platos en la mesa. Es como muy bonito, muy tradicional. Claro, lo que reconstruimos aquí en la ciudad es una cosa, pero yo sí quiero ir a casa de mis suegros ahora, porque viven en un pueblo pequeñito, y que lo celebremos otra vez como si fuera la primera, pero ya con todas las tradiciones rurales.
Pues, Olena, como siempre... Sabes que nos acordamos de vosotros, que os llamamos para que nos contéis cómo estáis, para que nos digáis que seguís intentando hacer una cierta vida normal. Y en un día como hoy, en el día de Navidad, queríamos llamarte para desearte una feliz Navidad y sobre todo, que acabe cuanto antes este horror.
Eso sí, muchísimas gracias. Lo apreciamos mucho. Gracias.
Gracias, Olena. En Gaza y en Ucrania tenemos conflictos abiertos, pero hay otros lugares del mundo donde se vive en tensión. Uno de ellos es Venezuela. Estados Unidos, con Trump a la cabeza, está tensionando la situación en el Caribe con ese despliegue naval. Ha acusado al régimen de Maduro de narcoestado y le ha dicho a Maduro que se vaya preparando porque no le queda mucho en el poder. Pero no acaba de resolverse esa situación. Esto hace que muchos venezolanos sigan en tensión, una tensión ante lo que puede ser un ataque o la tensión de la dictadura, que sigue siendo muy dura y sigue generando y provocando pues que haya presos políticos. La noticia de esta tarde, de este día de Navidad, de hace unos minutos, es que un total de 71 personas detenidas en el contexto de las protestas por las elecciones presidenciales de 2024, las que ganó Edmundo González y robó Nicolás Maduro, han sido puestas en libertad. Lo han hecho coincidiendo con el día de Navidad. Son 65 hombres que estaban recluidos en un penal como en el Torocón, 3 mujeres y 3 adolescentes. que estaban en La Guaira, en el norte. No sabemos si es un gesto del régimen de Maduro para tratar de descensar un poco la situación, pero quiero preguntárselo a Alejandro Hernández, que es periodista y director de laaldeaglobal.com. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, feliz Navidad.
Hola, feliz Navidad, un gusto saludarte.
¿En qué debemos encajar esta información que acabamos de conocer, esta excarcelación? ¿Es un gesto del régimen para ver si puede coger algo de oxígeno?
Sí, claro, es un gesto del gobierno pensado para, de alguna manera, apaciguar la crítica y de alguna manera el reclamo de la comunidad internacional, ¿no? Es algo que además, lamentablemente, Rubén, el gobierno hace con bastante frecuencia en estas fechas. Durante años anteriores ha pasado esto en muchas oportunidades, porque el gobierno, el régimen de Maduro, la dictadura de Maduro, tiene tiene a los presos políticos como una especie de moneda de cambio. El tratamiento que ha dado el régimen de Maduro a los presos políticos es de la cosa más inhumana que ha hecho, porque ellos utilizan la cárcel como una especie de puerta giratoria, ¿no? Y como moneda de cambio siempre para ganar indulgencias, tiempo, etcétera. Pero la verdad es que mientras en Venezuela hoy sueltan 70, a lo mejor entre el 1 de enero y el 1 de marzo meten a la cárcel a 150 más. Entonces siempre van a ser más los que queden adentro que los que vuelvan a ver la luz de la libertad. En todo caso, es muy importante tener presente siempre que toda esa gente que son presos políticos hoy no han cometido absolutamente ningún delito en Venezuela, no han hecho ningún acto criminal. Ellos están presos por ser opositores a Maduro, porque en Venezuela ser opositor a Maduro se ha convertido en un delito, así como informar es un delito, así como protestar es un delito. Entonces, digamos, es una pequeña síntesis que te puedo hacer de cómo funciona en Venezuela el asunto de los presos políticos.
¿Cómo se pasa, y permite que te cambie de tema, cómo se pasa una Navidad cuando tienes, aparte de la familia en Caracas, otra parte en Madrid, porque ha tenido que irse para poder tener una vida más o menos decente, otra parte en Milán? ¿Cómo se vive una Navidad así?
Bueno, donde la tristeza nunca falta, y la nostalgia, y bueno, solo a través de la tecnología, de artefactos telefónicos, llamadas, etcétera, es que más o menos se puede tener un poco de conexión familiar. Yo creo que estos han sido años muy, muy crueles y muy duros para todos los venezolanos, principalmente por eso. Y ya que mencionábamos el tema de las elecciones presidenciales del año pasado, Rubén, lo que más los venezolanos le reclaman a Maduro, o si lo queremos ver de otra forma, la factura más grande que le tienen los venezolanos al régimen de Maduro, más allá de la pobreza y la escasez de servicio y la crueldad con la que se han desempeñado, es la separación de las familias, el quiebre de la familia, porque en Venezuela, como tú sabes, hay alrededor de 9 millones de personas que están fuera del país y por tanto son muy pocas las familias, porque nosotros no somos un país pequeño. En nuestro mejor momento fuimos 29, 30 millones de habitantes. Entonces, difícilmente haya una familia que no tenga un miembro fuera o un ser querido fuera. Y eso es un rencor que hay muy presente, lamentablemente, sembrinas.
Pues Alejandro Hernández, periodista venezolano de laaldeaglobal.com. Queríamos comentar con él esa última hora que ha dejado este día de Navidad en Venezuela, esa excarcelación de 71 detenidos, personas que simplemente el delito que habían cometido fue protestar durante aquellos días posteriores al robo de las elecciones por parte de Nicolás Maduro. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias y feliz Navidad.
Rubén, te agrego dos cositas más, si el tiempo me lo permite.
Brevemente, Alejandro.
Sí, bueno, no, lo primero es que de las excarcelaciones, creo que vale la pena mencionar el caso de la doctora Margie Orozco. Esto es una doctora, una médico venezolana que tenía que tiene 65 años, estaba presa desde el año pasado, desde agosto del año pasado. A ella, después de las elecciones, la policía política la agarró, le revisó el teléfono, vio que tenía un mensaje de WhatsApp crítico al gobierno. Voy a repetir, un mensaje de WhatsApp donde criticaba al gobierno e invitaba a participar en las elecciones, y por eso la metieron presa. La acusaron de traición a la patria, de ¿cómo es? Incitación al odio y de conspiración. Y le metieron una sentencia de 30 años de cárcel. Esa señora de 65 años, hoy, gracias a Dios, está libre. Pero creo que retrata con mucha afinidad lo que es, o con mucha transparencia, lo que es la crueldad del chavismo. Y lo otro, para cerrar, es que sigan el portal lagranaldea.com para que puedan tener información sobre el tema venezolano.
Pues muchas gracias, Alejandro. Un abrazo. Feliz Navidad.
Un abrazo. Chao.
Pues queríamos hacer un recorrido por Gaza. Hemos estado en Jan Yunis con Rocío, una enfermera española de Médicos Sin Fronteras. Queríamos acercarnos a ver qué estaba pasando en Ucrania. Nos ha atendido Elena. Y por último, hemos cerrado en Venezuela con esa última hora, esa excarcelación de 71 detenidos, y queríamos pulsar cuál era el ambiente en aquel país.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de la Navidad.
Juanma, ¿qué momento esperas siempre en Navidad?
El momento que yo espero en Navidad siempre es el vermut del día de Nochebuena. Ese día que es el día en el que empieza, digamos, todo, y en el que todavía está la cosa fresca para disfrutar de toda la Navidad. El vermut de la Nochebuena.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluye a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
El jefe de la OTAN es consciente de que los europeos no son conscientes del abandono en que nos sume la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, que básicamente consiste en respetar a Putin y a China y en despreciar a Europa para que se las arregle sola, para que nos la arreglemos sola.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado 8 de mayo, una noticia recorría el mundo.
Habemus papam, cardinalem prevost, leonem decimum quartum.
Con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos tutti per essere un
El mundo conocía a León XIV y esa misma noche, en esta linterna, Ángel Espósito hablaba con uno de sus amigos.
Se llama Ángel Camino y es, puedo decirlo y creo que no exagero, amigo del Papa León XIV. Es agustino como él. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Toca yo.
Oye, permíteme la pregunta, pero con otros...
Ángel Camino, buenas noches.
Muy buenas noches.
Feliz Navidad lo primero.
En primer lugar, feliz Navidad a todos y a cada uno, a vosotros y a cuantos nos están escuchando.
Y en segundo lugar, gracias por atendernos.
Nada, faltaría más. A vosotros, a todos, y máxime cuando ayer me anunciaste el tema. Te puedes imaginar, ni se duda un segundo, ¿eh?
Decía Espósito, cuando hablábamos contigo aquel día, que eras amigo personal del Papa. Bueno, de hecho, tú al Papa le llamas Roberto.
Siempre. Quiero aclarar, yo no me quiero apropiar la amistad
del
Papa León XIV. En absoluto. Todos los agustinos de la orden, a menos que son los que yo conozco, son amigos del Papa. Lógicamente, yo no es que me guste presumir, sino que es que durante estos años, desde el año 2001 hasta el corriente, pues se ha mantenido con él una relación muy cercana y nos queremos. Más no te puedo decir.
Bueno, me dices mucho con eso. El motivo de llamarte es porque hemos vivido la primera Navidad con el Papa León. Y la verdad es que, lo comentaba antes con Eva Fernández, que charlábamos con ella a las 8 de la tarde, y ya vamos conociendo su estilo. ¿Qué es lo que has visto, por ejemplo, hoy en esa misa de Navidad? ¿Algún gesto que te haya recordado a Roberto, no a León XIV?
Pues mira, yo cuando comenzábamos el día 8 y 9, yo decía, yo tengo mis sentimientos en este momento sobre Roberto, el Papa León, pero me gustaría que pasaran unos meses y que no sea yo el que hable, sino que hable la gente. Por tanto, yo hoy he visto algo que ya no es mío, sino que es público. Por tanto, he visto a un León realmente convencido de su misión. Un hombre que ha asumido el papel, que no ha dudado. Y por tanto, ve que la presencia, este Cristo que nace por nosotros, como nos invita a esas palabras que él siempre ha tenido en su boca, que es el diálogo, que es la paz, la palabra paz que le ha repetido cantidad de veces, la palabra misión, escucha, los pobres. Por tanto, quizá eso es a mí lo que más me ha llegado. Digo, mira, este es Roberto en estado puro, o sea, el Papa.
Hablas de la palabra misión. Él ha sido misionero y eso lo tiene muy presente. Y eso en estos meses también se ha visto, ¿verdad?
Yo creo que esa palabra la llevará él siempre consigo. Él, al terminar su doctorado en Derecho, podía haber ido a una universidad, podía haberse dedicado al estudio, que también lo ha hecho. Pero en su lugar era Chiclayo, era Perú, era la misión. Y durante la semana, efectivamente, tenía que estar, porque todo esto me consta, porque me lo ha dicho él, durante la semana tenía que estar en su oficina atendiendo a todos los sacerdotes, que también era misión, pero sagrado, viernes, sábado y domingo, a lomo de mula, a todos los pueblos de Chiclayo, a ver a la gente, a estar con la gente. O sea, a él los pobres, los inmigrantes le dolían. Y por tanto, él quería estar con su gente. Él, cuando habla de misión, no habla desde un libro, que también estudia y tal, lo habla de lo que él ha vivido. Él ha vivido la misión. Es un papa misionero. Es un papa que sabe lo que dice, porque lo ha vivido antes.
Hemos visto también un pontificado tranquilo, ¿no? Da la sensación de que él tiene sus tiempos, tiene sus ritmos, le gusta hacer las cosas despacio y que calen.
Bueno, yo creo que aquí una cierta autoridad me permito ejercerla, entre comillas autoridad. Hombre, en todos los años que le he conocido como superior general, ha sido así siempre. Un hombre tranquilo, un hombre de diálogo, escuchando a todos, nunca decisiones drásticas. Por tanto, yo, va a ser el mismo. Es decir, el Papa, que ha sido un hombre con una espiritualidad profundamente agustiniana, que nadie espere este pontificado, a lo mejor sí, cosas espectaculares, renovaciones. No, habrá renovaciones, pero todo va a ir muy consensuado. No va a ser simplemente a título personal, ayer se me ha ocurrido esto y yo lo digo. No, él tiene el don del discernimiento, pero un discernimiento que se hace escucha. Igual que ahora se va a reunir con los cardenales, en estos meses ha estado escuchando a muchas personas y no tiene prisas en tomar decisiones. Las tomará en el momento oportuno, cuando sienta que el Espíritu se lo dice.
Y luego también, Ángel, hay algunas cuestiones que no deben pasarnos desapercibidas. Está recuperando algunas tradiciones, por ejemplo, la misa de Navidad del día de hoy, o por ejemplo ese saludo en 10 lenguas, decía Eva. Esas son cosas que él ha madurado y ha decidido recuperar.
Ha sido precioso. Así yo no sabía hasta que me enteré el otro día, y lo ha recuperado porque él se da cuenta. Él recoge de todos los papas. Como yo suelo decir, él no va a ser un clon ni de Francisco ni de Benedicto, va a ser él mismo. Pero a todos los papas, desde Pablo VI, a todos, es decir, todo lo que él ve, que ha sido tradición y que es una cosa rescatable, lo va a rescatar. Tiene a las personas que se dejan aconsejar, se está dejando aconsejar por personas que le van a ayudar. Y el tema de saludar, te aseguro que está aprendiendo idiomas. Me consta, ¿eh? Porque el interés que él tiene, ¿por qué? Por llegar. Y quizá él podía hablar incluso ahora en algún idioma más, pero es prudente y prefiere no hacerlo. Pero más de uno le ha dicho: Roberto, León, hazlo tranquilamente, hombre, habla tranquilamente. Y él prefiere no, esperar. Y solamente lo que es el italiano, el español y por supuesto el inglés. Pero podía hablar perfectamente más idiomas en este momento.
Bueno, es que es una de sus características, ¿no? El dominio que tenía de las lenguas, porque dominaba varios idiomas.
Tú date cuenta que ha sido superior de los agustinos en el mundo, donde estamos en más de 40 países. Él se ha pateado el mundo y ha hecho todo lo posible por el lugar donde íbamos, pues conocer un poquito la lengua para poder hablar. Eso, ese bagaje ya le tenía. Ahora, que es papa, con mucho más interés, va a querer aprender el mayor número de lenguas.
Cuando hablamos contigo aquella noche del 8 de mayo, tú nos decías que una de las señas de identidad iba a ser la humildad. Una humildad que está demostrando.
Totalmente. O sea, yo recuerdo, si os acordáis, ¿no? Eso yo lo escribí, se lo mandé porque lo sentía. Es decir, yo el día 6, por la mañana, digo, mira, le voy a escribir ahora que va a entrar en el cónclave y después ya no va a tener tiempo. Querido Roberto, simplemente decirte que últimamente figuras en todas las quinielas y están hablando de ti muy positivamente, porque él siempre era el último. Digo, me gustaría que después del cónclave me contaras un poco cómo has asumido, como eres humilde, cómo has asumido que en estos tres últimos días han hablado de ti tan positivamente. O sea, para corroborar de que esa humildad yo la he visto siempre. Y me responde, como ya sabéis, Ángel, muchas gracias por tu mensaje y lo más importante, todo en las manos de Dios. Y esto lo repite, todo en las manos de Dios. Yo no soy nada.
Desde aquel día 8 o 9 que os intercambiasteis mensajes, ¿has vuelto a hablar con él?
Bueno, nos hemos escrito bastante. Sí, yo tengo esa suerte. Hablar personal, hablamos al día siguiente, que él me invitó personalmente con, con los 20 de Chiclayo, el único que no era de Chiclayo era yo, ¿eh? Pero por expreso deseo de él, eso fue el 19 por la mañana, tempranito,
cierto.
20. Eso no se me olvidará en la vida. Ahí los 20 en torno a él, cuando apareció, cuando nos dimos ese abrazo. Y nos contó toda una experiencia que ahora sería muy larga de poder resumir. Pero cuando nos dice a todos, pero fijándose a mí, dice, mira, cuando hay un lema que es de una mujer, una religiosa, una provinciana, que me dijo y que yo me lo llevo siempre. Dice, si os viene bien, os lo digo. Y nos dice, recuerde, padre Roberto, le decía esta mujer, esta provinciala a él, recuerde, padre Roberto, que nuestro Dios es el Dios de las sorpresas y cada día te da otra. Y nos empieza a contar todas las sorpresas. Dice, donde da la impresión de que Dios ya se sobrepasó es cuando se acerca el cónclave y ocurrió lo que todos sabéis. Esto era totalmente inesperado, pero hay que hacer lo que Dios mande, lo que Dios quiera, la voluntad de Dios. Él ni se lo esperaba.
¿Te has acostumbrado ya cuando estás, por ejemplo, escuchando las noticias o viendo la tele y se habla del Papa León XIV y aparece la figura de tu amigo Roberto? ¿Ya lo has asimilado? Pues, ¿ya lo tienes totalmente normalizado?
No. O sea, yo hoy es el día en que me sigo emocionando. O sea, ahora, esos días que he tenido más tiempo para poder seguir por la televisión. No, es que son los mismos gestos. Los gestos de toda la vida. Los que nos hemos visto. O sea, era para darle un abrazo. El mismo no termino de hacerse. Claro, porque es un respeto ahora. Es que ahora ya no es amigo. Es que es el Papa.
Claro.
Y por tanto es el Papa, aunque yo cuando le escribo, él también me responde de una forma súper súper cercana, ¿no? Pero todos somos conscientes de quién es él, ¿no? Entonces yo me sigo emocionando, ¿eh? Me sigo muchísimo. Lo digo tal y como lo siento. No me he hecho.
Uh-huh. Ángel, ya para terminar. Yo sé que, bueno, haces visitas y vas a ver a gente y compartes ratos, compartes comidas, compartes cenas. Cuando llegas a uno de estos lugares en el que estás compartiendo cena, pues, no sé, pues pongamos con alguien que no tiene todo lo que tienen los demás, o con alguien que está en una situación de calle, o con alguien que está ayudando a otra persona, ¿te preguntan por el Papa? ¿Tú les cuentas cómo es el Papa?
O sea, para mí una de mis mayores satisfacciones es que, pero claro, sin pretenderlo, es que por donde voy, todo el mundo dice, mira, aquí te presento a Ángel, que es el vicario episcopal, pero es el amigo del Papa. Mira, a mí cuando me dicen eso, es una cosa, digo, es el mejor título que me pueden dar, ¿no? Y entonces, claro, yo aprovecho esto no como pura vanagloria, sino aprovechar para decir quién es el Papa. El otro día estuve cenando con 17 migrantes que han venido a nado, que muchos son musulmanes. ¿Tú sabes con qué atención, además que le envía una foto al Papa, que ya la habrá visto, sabes con qué atención me escuchaban? No, muchos es que no tienen ni idea. Entonces, otros sí. Entonces estábamos felices, pero te digo, esto porque han sido los últimos.
¿Y qué te preguntan? ¿Qué te preguntan sobre él? ¿Qué quieren saber?
Pues vamos a estos, fíjate tú, yo me creía que no, que como vamos, que estaban un poco, que estaban, no estaban totalmente informados. Y sin embargo, oye, este Papa, ¿en qué sitios estuvo? Entonces les dije, en Perú. ¿Y qué significa haber estudiado derecho? Y les explicaba en qué significa el derecho. Oye, ¿y un papa en la iglesia qué hace? Bueno, pues como a un niño les he estado explicando y escuchaban con qué atención. No te puedes imaginar. Y esto me ocurre no solamente con estos, sino con todo el mundo. Cuando se habla del papa, la gente escucha. ¿Con qué aprecio? En todos los ambientes. Estuve en 13 platós de televisión aquel famoso día. En todos los platós, ni uno solo, ni me trató indignamente, un respeto impresionante hacia mí, hacia el Papa. Eso ya hace 6 meses. Eso lo sigo comprobando hoy. El Papa está muy bien acogido. Y se lo he dicho. Digo, puedes estar tranquilo, porque a menos aquí en España, que lo que yo conozco, te están recibiendo muy bien. Y él es presidente de ello. Y se lo digo.
Pues Ángel Camino Agustino, amigo del Santo Padre, aunque esto es una anécdota, porque lo importante es todo lo demás y todo lo que haces, vicario episcopal. Muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de la linterna. Feliz Navidad, y sabes que aquí tienes muchos amigos.
Pues muchísimas gracias, y puedes estar seguro que también le diré al Papa que estoy con todos vosotros y se va a alegrar. Estoy convencido, porque es dar a conocer todo su mensaje, que es lo que a él le interesa. No tanto su propia persona como a mí, que no nos interesa. Nos interesa que el reino de Dios avance, que avance, que avance.
Ángel, un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.
Muchas gracias. Feliz Navidad. Adiós, adiós.
Pues lo siguiente en esta linterna de Navidad, poner en orden las cosas que están pasando y poner algo de música, que ya estamos llegando a las 10 de la noche y conviene para relajarnos un poquito. Ya tengo a Paloma Serrano con una selección de temas estupendos para escuchar, para relajarnos y para disfrutar también del final del día de Navidad.
Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Las 10, las 9, si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este día de Navidad.
Última hora en la...